Perfecto.
Si te parece, bueno, José, lo tenemos a José Chediak en línea, va a ser la entrevista, Jorge. José Chediak es el CEO del grupo Fronesis. Es un caso interesante de agroindustria y de producción de aceite de oliva y exportación de la Argentina, un sector que no habíamos tocado y que me parece que es muy relevante en este momento. Si te parece, hablamos con él.
Sí, claro, cómo no, por supuesto.
José, muy buenas noches.
Hola, Pablo, hola, Jorge, ¿cómo están? Mucho gusto.
¿Qué tal, cómo va?
¿Cómo te va? Muchas gracias por atendernos. Acá Pablo Ortega y la mesa de Copyright te saludamos. Contanos, José, primero el Grupo Fronesis. Contanos qué hace el Grupo Fronesis, a qué se dedica, cuántas fábricas tiene.
Bien, Grupo Fronesis es un grupo agroindustrial de capitales argentinos. Es una empresa, digamos, con accionistas, con una estructura familiar, pero bastante, con una cultura, digamos, interna bastante profesionalizada. Ya hace prácticamente 30 años que venimos en un proceso de inversión, digamos, en toda la cadena agroindustrial. Tenemos una parte, digamos, de los negocios que tiene que ver con nutrición infantil y otra parte muy importante con lo que nosotros llamamos el brazo de las economías regionales, en las cuales estamos haciendo una apuesta de hace unos cuantos años, en la década del 90, muy fuerte, como comentabas recién, una parte importante en la agricultura, algo en viticultura, últimamente apostando a pistachos, un modelo interesante, y también en algunos ensayos en otros frutos secos, como es el caso, por ejemplo, de almendros. Así que bueno, en aceites, como hemos charlado contigo en alguna oportunidad, tenemos una de nuestras empresas, que es el caso del Sol Fruit, donde tenemos un poco la característica que hace a esta diferenciación, digamos, de calidad de los aceites argentinos. En este proceso de integración entre fincas, las plantas de aceite, digamos, al pie de los olivares, para optimizar, digamos, la calidad de la fruta en una molienda rápida, y posteriormente la elaboración de nuestros graneles y de fraccionados. Ahí en fraccionados tenemos una parte, digamos, de los productos que fraccionamos con nuestra marca insignia, que es Olivita, pero también hacemos aproximadamente un 20% del total, digamos, del consumo nacional de fraccionados, porque hacemos bastantes marcas propias desde nuestra planta de Sol Fruit, ¿no?
¿Y en qué nivel están en materia de actividad en este momento y de producción?
Perdóname, no te escuché bien.
¿En qué nivel de actividad están en este momento?
Mira, en este momento vos sabés que la molienda es un proceso que es temporal o es estacional. Se empieza, depende un poco de las provincias, a fines de marzo, principios de abril, y termina, en el caso nuestro, a mediados de junio. Nosotros tenemos tres fincas. Una finca, digamos, en Chilecito, que ha elaborado aceites en dos plantas cercanas a la finca, y una planta en San Juan, que elabora lo producido por otras dos fincas que tenemos nosotros ahí mismo en San Juan. Es un, digamos, un modelo muy moderno, digamos, de proceso, como te decía, recién integrado. Y en este momento, aproximadamente la semana que viene, o más tardar el 10 de junio, estaremos terminando la elaboración en San Juan. Que es un poquito más tardía que lo de la Rioja, que en el caso nuestro es Chilecito, que es un poquito más temprano. A partir, digamos, de esa elaboración de finales de graneles, nosotros en el caso de nuestra compañía vamos eligiendo por los tipos de blends, el tipo de producto que tenemos, tipo de referencias, qué saldos son exportables y qué cantidad de esos graneles quedan para elaboración de fraccionados para el mercado interno. Así que en ese momento, en este momento estamos terminando, digamos, el proceso de molienda, ¿no?
¿Y cuánto de lo que producen, cuánto es para exportación y cuánto mercado interno?
Mira, en el caso nuestro este año estoy estimando aproximadamente un 50% destinado, digamos, al mercado interno y un 50% para exportación. Lo que estamos nosotros elaborando para exportación sale en su gran mayoría como graneles. y lo que queda para el mercado interno, obviamente, por lo que acabo de comentar, va todo en fraccionados entre marca leíta y marca de terceros.
¿Y el mercado interno en qué punto está, digo, en cuanto a lo que es demanda? Frente al año pasado, obviamente, uno imagina que habrá sido una caída muy grande la de 2020, pero digo, en este momento, ¿hoy en qué punto está el consumo?
No, el consumo está bastante... Para que tengas una idea o referencia, si querés más o menos tener un posicionamiento a nivel global, se producen entre 2,5 millones y 3 millones de toneladas a nivel mundial, de eso aproximadamente un 50% lo produce España, y el gran productor son todos los países que integran, digamos, la cuenca mediterránea. Atrás de España tenés Italia, Grecia, Portugal, Marruecos, Túnez, todo esa área. Después tenés los países del Nuevo Mundo, digamos, en el caso de lo que estamos en contratemporada, Argentina, Chile, Sudáfrica y Australia, y en el caso del norte, Estados Unidos con California. Pero bueno, De esas 3 millones de toneladas, Argentina no produce más del 1%, produce unas 30.000 toneladas, y de esas 30.000 toneladas, estimamos que el consumo interno no son más de 5 o 6.000 toneladas. Que cuando vos lo llevas a los 45 millones de habitantes que somos, te da un consumo de 150, 160 gramos por habitante por año. Es un consumo realmente muy bajo. Para que vos tengas una idea, los países, digamos, que son los grandes productores y grandes consumidores, usan el aceite, digamos, para cocina, y ahí los consumos van desde 12 kilos por habitante por año hasta 20 kilos por habitante por año. Pero bueno, tenés muchos países que no han sido históricamente productores, pero que han ido aumentando el consumo, como es el caso de Estados Unidos, que ya está en un kilo por habitante por año. Los países nórdicos, el caso de Alemania, Holanda, que también están en esos órdenes, y te van eligiendo el aceite de oliva por un tema de saludabilidad, ¿bien? En Chile ya está en un kilo. Nosotros estamos, como te decía recién, en 150 gramos. Si Argentina consumiera entre 600 y 700 gramos por habitante por año, prácticamente no nos quedaría saldo total.
Claro, sí, sí. O sea que el margen para ganar es muy grande todavía a nivel local.
Sí, tenemos un desafío, lo charlamos muchísimo a nivel de cámaras, tenemos un desafío muy grande en los productores locales, en estimular, digamos, el consumo, que está bastante frenado, y esto básicamente es porque la dinámica, digamos, del consumo de aceite de oliva se da básicamente como un condimento, es decir, cuando vamos como clientes al supermercado, va a la góndola, lo compramos como un aceite, pero al momento de consumirlo, lo consumimos como un condimento. Entonces, si de repente nos permitimos comprarnos una botella de vino, te voy a dar un ejemplo, de 1.000 pesos, ¿no? Y que de repente no lo vamos a tomar en una noche o en dos noches, y de repente no vamos a pagar una botellita de aceite de oliva, porque nos parece caro pagarla 600 pesos y que de repente la vamos a consumir en 15 días, ¿no? Es decir, tenemos una dinámica de pensamiento respecto de qué es el aceite de oliva que nos impide, digamos, tenerlo como un producto de uso diario. No nos hemos permitido esa indulgencia, por ponerlo de alguna manera. Y los países que son grandes consumidores básicamente lo usan en la cocina. La Argentina es un productor de oleaginosas importante y se ha acostumbrado históricamente para cocinar con los aceites refinados de semilla, básicamente en el caso de Argentina, el girasol. Bueno, y ahí tenemos un desafío importantísimo, porque el aceite de oliva es una grasa saludable, tiene un altísimo porcentaje de ácido graso oleico, obviamente no tiene colesterol porque es un aceite vegetal, tiene cantidad de polifenoles que son antioxidantes naturales, si tiene una cantidad de beneficios, vos pensás que es el único aceite comercial que proviene de una fruta, es el único aceite que vas a ir a comprar en una góndola que proviene de una fruta que sacaste verde del árbol y a la cual, digamos, le obtuviste por un proceso mecánico muy sencillo, que es la molienda, la separación del sólido, del agua, del aceite, como si fuera un jugo de naranja o un jugo de limón, lo exprimiste, te quedaste con ese jugo que es el aceite, digamos, un producto muy genuino, muy natural, que no tiene ninguna intervención química para obtenerlo. No pasa eso con los aceites de semilla, que básicamente son procesos de extracción en su gran mayoría por solventes, después tenés que separar el solvente, digamos, de los sólidos o de los aceites, un proceso de refinado, de engomado, etcétera, 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 que en el proceso del aceite de oliva no existe, ¿no?
Claro. Pero bueno, digo, ¿y ustedes a qué países están exportando?
Mira, se está dando la siguiente situación. El gran importador, digamos, de aceite de Argentina hoy por hoy es Estados Unidos, que como te decía recién, consume las 300.000 toneladas de aceite de oliva. De eso estimamos que un 50 o un 60% es virgen extra. Y ahí van 25, entre 20 y 30.000 toneladas de aceite de oliva que pueden salir de Argentina. Y básicamente salen en contratemporada, ¿no es cierto? Pero también se está empezando a dar otro fenómeno, que es que aceites de altísima calidad que produce Argentina entran también en la Comunidad Económica Europea como aceites, digamos, frescos, tempranos, para estar renovando aceites que han quedado de la temporada anterior, en el caso de España, de Italia, de Portugal, etcétera, y que día por día, digamos, hay cada vez un control mayor de envejecimiento de esos aceites. O sea, por más que el aceite tiene una vida útil marcaria de 2 años, todas las marcas, todas las compañías quieren trabajar con los aceites lo más frescos posibles, y ahí también tiene una oportunidad de desarrollo el aceite de oliva argentino como un producto que entra en contratemporada, ¿no?
Claro, y te hago la última breve. ¿Qué pide un exportador, un comprador en el exterior de un exportador, además de la calidad del producto? Digo, la previsión en el cumplimiento, digo, ¿cuáles son las claves para exportar de tu experiencia?
Básicamente, los que estamos exportando, digamos, somos compañías que cumplen, digamos, todas las normas de calidad, es decir, certificación de todas las normas de calidad, con mucho más razón si vas a exportar fraccionados. Hoy, digamos, tenemos un tema de competitividad básicamente porque las economías regionales, hace rato que estamos reclamando, no se integran en un plan estratégico de desarrollo de las economías regionales, digo esto, para poder hacer fraccionados, ¿no? Ahí tenés toda la política cambiaria, lo que es la política fiscal, de retenciones, de reintegros, la problemática que tenemos estas economías que están alejadas de los puertos, que tienen que pagar fletes, básicamente transporte carretero, más caro que lo que te cuesta el barco para salir, digamos, del puerto de Buenos Aires o de Rosario hasta, por ejemplo, Estados Unidos. Bueno, hay todos estos elementos que de alguna manera se conjugan de una manera con falta de previsión. No voy a decir negativo, porque hay momentos en que te va bien, hay momentos en que te va mal, pero al no tener Argentina definida una política estratégica de desarrollo de las economías regionales, y esto es llegar a todas las economías regionales, no Andá, Cuyo, Patagonia, etcétera, esta falta de previsión hace que sea muy difícil entrar con productos con valor agregado. ¿Por qué? Porque, bueno, de repente los números te dan, de repente los números no te dan, y esto hace que vos tenés que ir a desarrollar mercados que de repente por 2 o 3 años es negocio abastecerlos y de repente deja de ser. Entonces, básicamente el planteo que se pide es una política de largo plazo, bueno, pasa en otras cuestiones en nuestro país, nos falta. Y eso es lo que vamos a preguntar, es qué es lo que pide el importador. Yo te diría qué es lo que pide el exportador local, es estabilidad en las políticas y previsión. Imagínate cuando estamos plantando un árbol, pistacho, un olivo que va a entrar en producción a los 4, 5, 6 años, uno está plantando, digamos, sin saber cuál va a ser la perspectiva de negocio que lo va a hacer. En realidad está suponiendo qué es lo que se te va a dar, pero son proyecciones de inversión de largo plazo, Pablo.
Claro. José Chediak, CEO de Grupo Fronesis, muchísimas gracias por tu contacto con Copyright.
No, por favor, a vuestra disposición. Un abrazo grande.
Muchas gracias, Previsibilidad, lo que piden los empresarios, ¿no, Jorge?
Sí, lo escuchaba a José. El tema de las economías regionales, sobre todo, es un tema muy importante porque, digamos, implica el desarrollo de distintas zonas, el aumento del trabajo de más empresas, de más cantidad de empresas. Bueno, esto es un tema viejo y remanido que tanto este gobierno como el anterior lo han mencionado, pero todavía, bueno, este tal vez con el tema de la pandemia tiene alguna justificación, si se quiere, pero, digamos, han sido pocas las medidas para impulsar y desarrollar las economías regionales, Pablito.
Sí, sí, no, sin duda.
Bueno, Pablo, como siempre, brillante, nos reencontramos el jueves que viene aquí en Copyright para seguir hablando de empresas, ¿te parece?
Dale, bárbaro, muchísimas gracias, un abrazo para todos.
Abrazo, era Pablo Ortega, especialista en temas de empresas, de negocios, editor de la revista Apertura, aquí en Copyright, uno de los especialistas más importantes que tiene la Argentina en el tema negocios.
Las novedades de las empresas, de primera mano, y antes de que aparezcan en los diarios y los portales. Copyright, periodismo de anticipación, hecho por especialistas.